web zonamixta.uy.
Bueno, y arrancamos este segundo bloque de Zona Mixta con nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Miguel Méndez, que contamos un poco a la audiencia. Nació en 1990, es salteño por adopción, aunque nació en Montevideo, pero bueno, vive en Salto. Tiene una obra anterior, que es otro libro que vamos a recomendar, que se llama Beckham nunca conoció Durazno y otras historias insólitas del fútbol uruguayo.
Seba, decí que, digamos que Miguel es escritor, porque si decís, tiene un libro, escritor, bueno, capaz que lo tiene en propiedad, no aclaramos que es escritor.
Es escritor, sí.
Seguramente escritor, tenga muchos libros en su propiedad, pero los tiene porque es autoautor.
Investigador, periodista, no, un jugador de toda la cancha, Miguel. Y bueno, en esta ocasión acaba de salir fresquito El quinquenio de los chicos, que es una obra que particularmente le va a gustar al señor Álvaro Levin porque involucra al equipo de sus amores, que justamente abre y cierra ese quinquenio, es el Defensor Sporting Club. Así que bueno, recibimos a Miguel para charlar un poco sobre este libro y bueno, sobre todo el proceso que terminó desembocando en una obra espectacular, realmente de casi 400 páginas de investigación, entrevistas, y bueno, cómo todos los pormenores fueron llevando hacia eso. Así que bueno, te saludamos, Miguel, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Muchas gracias por el espacio, por la difusión y bueno, y por las palabras. Un poco grandilocuentes, pero bueno, me voy a tener que hacer cargo.
No, y eso que no leí las palabras de Quique Gianuzzi que están en la contratapa, que son para, sí, no, mejor. Son para emocionarse.
Sí, eso mejor para que lo compre, dejarlo para que lo compre.
Claro, lo dejamos ahí sin spoilear. Bueno, ¿cómo viene bueno estas primeras horas, Miguel, de lanzamiento del libro, que ya está hace unas horas en las librerías, y bueno, eso siempre trae cosas lindas, me imagino, para vos?
Sí, viste que los últimos días hay mucha ansiedad y aparte estuvimos atrasados en la imprenta y entonces como que no salía más. Pero bueno, ahora está desde ayer en librerías. Bueno, todavía no tuve demasiadas repercusiones de ventas y eso, obviamente, es muy, muy, muy pronto todavía, pero digo, ya hay un poco de movimiento, viste, a nivel prensa, a nivel redes sociales, que también está bueno. Y vos a la cabeza de todo, Sebastián, ¿no? Por supuesto, pero digo, está empezando a caminar, lo veo empezar a caminar al libro.
Bueno, y contanos un poco, Miguel, porque bueno, vos tenés ahí como una inclinación hacia rescatar historias del fútbol uruguayo, lo venís haciendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desde el portal Aguanten Che, que dirigiste hace algunos años, y bueno, en el libro anterior también, y en este hay un trabajo espectacular de investigación y entrevistas que sabemos que eso conlleva mucho trabajo. ¿Cómo surge la idea concreta de meterte con este quinquenio de los chicos, ¿no? Que es una idea tan interesante. ¿Cómo surge y bueno, cómo empezás a diagramarla en tu cabeza, digamos, hacia formarte un poco la concepción del libro que vos querías terminar haciendo?
Y mirá, fue siempre un periodo que me llamó bastante la atención. Mismo yo, desde chico, siempre me gustó buscar historia de fútbol, o mismo la historia, pero al principio cosas muy básicas de la lista de campeones. Y si vos agarrás la lista de campeones de fútbol uruguayo, inevitablemente esos 5 años te van a llamar la atención, porque dice Peñarol Nacional, y de repente aparecen cuadros que Defensor había aparecido una vez, pero totalmente nuevo, y que después, salvo Defensor y Anubio, no volvieron a aparecer. Entonces, eso ya me llamaba, me chocaba un poco a ver qué había pasado ahí. Y bueno, después, creciendo con otros recursos, otras herramientas, y cuando estaba en el portal ahí que vos mencionaste, Aguanten Che, bueno, también hicimos un par de notas sobre ese periodo en particular, vi que también había, lo enganchaba a la gente, ¿no? Porque como también fue el último gran periodo de gloria del fútbol uruguayo en general, ¿no? A nivel clubes, con los Libertadores de Peñarol, de Nacional, campeón del mundo. Claro. La Copa América que ganó Uruguay, que no fue la última, pero tuvo mucho significado por haber sido en Argentina. Y como que fue un año en que todos tuvieron su cuota de felicidad. Y bueno, y después me encontré con un mundo muchísimo mejor que me imaginaba yo, con historia mucho más rica de lo que yo pensaba. Incluso este libro pensábamos darle un enfoque parecido al de Beckham, con historias más bien insólitas, pero después nos dimos cuenta que no, que en realidad hay cosas insólitas, sí, obviamente, porque pasa a todo rato, pero hay una historia atrás de trabajo, de sacrificio, de clubes muy humildes, de jugadores muy humildes, y preferimos enfocarlo más desde esa perspectiva.
No, y además me parece que también te debes haber dado cuenta mientras empezaste a llevar adelante la idea de que esto que vos recién decías, ¿no? De que es un periodo que es una anomalía histórica, por si se quiere de alguna forma, nuestro fútbol uruguayo, no estaba prácticamente cubierto a nivel histórico, en profundidad, y eso es una motivación tremenda, ¿no? Como para un escritor, para un autor del género que sea, decir, esto que me atrapa, que me llama la atención, no está, nadie le hincó el diente, vamos arriba, voy a ser el primero.
Sí, tal cual. Bueno, incluso este año se cumplen 30 años y me da un poquito miedo, viste, de que por ahí tenga un poquito más de repercusión. Y aparte lo que vos decís, Diego, es así, porque yo el libro lo arranqué un poquito después de publicado Beckham, en 2019, pero me agarró la pandemia y a Montevideo no pude ir más, a la biblioteca no pude ir más, que era mi gran fuente de información. Claro. Entonces entré a buscar más en internet y en internet no hay nada. No hay nada, hay unas notas locas ahí rememorando, pero yo... Entonces, también eso, como decís vos, te da una motivación de decir, bueno, voy a explorar un terreno que no exploró casi nadie. Me tuve que dejar muchas cosas afuera porque es infinito. Cada equipo, cada campaña merece su libro en sí mismo, pero bueno, tiene que pasar por un filtro y tratar de dejar las cosas más, que yo considero totalmente de manera subjetiva, más rescatables.
Ahí, Miguel, en ese filtro que tenés que hacer para editar y para poder recortar, ¿qué cosas son las que pesaron que vos decías, bueno, esto sí tiene que estar, esto es muy importante y que, no sé si dejaste material para otra cosa que se pueda hacer después o en realidad estás focalizado en eso? Saber un poco cómo, qué cosas pesaron para el recorte que hiciste.
Sí, mira, cuando decidimos separar este libro un poco de lo que fue Beckham, nos enfocamos mucho en el fútbol, en lo que pasaba dentro de la cancha. Porque yo, sin saber casi nada de la época, en mi preconcepto pensé que eran, bueno, cinco equipos locos que tuvieron 11 jugadores, que tuvieron la suerte justo de salir campeones, pero no, hay todo un trabajo detrás, lo hay en Defensor, lo hubo en Danubio, incluso en Bellavista, en Progreso. Entonces tratar de rescatar eso, todo lo que llevó a que esos equipos lograran el campeonato. Después, obviamente, en el fútbol, una pelota, el tiro de Miranda contra Nacional pudo haber salido por arriba tres años, capaz que Defensor nunca había salido campeón. Pero digo, hubo un trabajo que empezó incluso en la década de 70 en algunos casos de esos clubes para tratar de pelear por lo menos el campeonato uruguayo. Y bueno, en algunos casos lo lograron. Hubo otros casos como Wander también, que se lo menciona en el libro, que hizo muchas cosas bien para tratar de lograrlo y bueno, y no pudo. Pero digo, tratamos de priorizar más que nada el tema de futbolístico, el tema social, por ejemplo, en el caso de Progreso, el tema institucional en general, y por ahí dejar alguna historia más insólita, más de estilo de Beckham, afuera. Aunque igual hay.
Sí, vos la estructura que tiene el libro, digamos, aborda, como vos decís, ¿no? Ese énfasis en lo deportivo y después sobre todo en las semblanzas, ¿no? Que hay personajes, por ejemplo, bueno, yo por un tema de edad los vi jugar, me acuerdo mucho, aunque era chico, pero bueno, hay muchísimo de peso específico en esas campañas históricas de algunos nombres que están protagonizando el libro, ¿no? Entonces, uno al acercarse, yo lo tuve hoy en las manos y bueno, ya vas directo al índice y te encontrás con semblanza de gente muy, muy pintoresca, no solo pintoresca, sino también muy importante, ¿no? En el fútbol y sobre todo lo que significaron para esos clubes en aquellos años. ¿Cómo fue para vos reconstruir todas esas campañas a partir de las entrevistas en el caso de los jugadores, ¿no? que fueron protagonistas de esos campeonatos?
Bueno, primero, Seba, vos tenés más suerte que yo porque yo todavía no recibí el libro. Creo que ahora que voy a Montevideo el fin de semana me lo van a dar, pero por ahora no lo tengo en formato papel. Sí, o sea, también me pasó lo mismo que a nivel campaña. Yo había jugadores que yo no los conocía. Yo me considero un tipo futbolero, o había oído nombrar alguna vez, y jugadores que fueron importantísimos en ese año. Bueno, Gerardo Miranda es un caso. Yo no, nunca lo había escuchado nombrar, o capaz que una vez, pero se me quedó el nombre, se me fue el nombre. Claro. Claro. Y fue un tipo importantísimo para el defensor. Y fue un tipo goleador, dos campeonatos uruguayos consecutivos, que nunca en la historia pasó y nunca volvería a pasar. O sea, hubo gente muy importante en ese fútbol que después, bueno, también pasan los años, pasaron 30 años. Pero está el caso de Willy Gutiérrez, que también fue campeón en defensor en Progreso y que fue campeón en básquetbol con Bohemio, a nivel de primera, ¿no? Un básquetbol no profesional, vos lo sabrás, pero digo, fue campeón.
Sí, sí, aparte compañero de Tato López, ¿no? En Bohemio.
Claro, sí, sí. Y bueno, según él, muy amigo el Tato, jugó Copa América con Uruguay, Willy Gutiérrez. Johnny Miqueiro también, la figura de ese Progreso campeón, y hoy es pastor en Guatemala y hace 20 años que no viene a Uruguay. O sea, nombres que por distintos motivos se fueron perdiendo la órbita, y traté de acercarlo a este libro porque aparte fueron gente importante, ¿no? Fueron gente muy importante en esos años.
Hay un hermoso rescate. Yo abrí una página al azar así, me encontré que estabas hablando de Pedro Catalino Pedrucci y Tyson. Me pasaron cosas.
Sí, pero aparte, mirá, me pasa, por ejemplo, a mí, que por edad no nací en el 87, entonces no llegué a vivir esos años. Pero sí, digamos, uno empieza a recibir ya desde chico un montón de relatos de eso que se había vivido por los cuadros chicos. Y hay como jugadores, ¿no? Que pasan, se convierten en mitológicos, ¿no? Bueno, el caso de Miqueiro, el caso del Pompa Borges, ¿no? Claro. Y que también me parece que es una etapa como divina, que se presta mucho, ahora vos no dirás cómo lo viviste vos, Miguel, pero se presta divino para narrar historias alrededor de ella, porque además tiene la particularidad de que es la etapa previa a que llegue la televisación a un nivel más profesional, ¿no? O sea que porque acá se empieza a televisar con este torneos y competencias en el 94, entonces justo es casi que los años anteriores a eso. Si hubiéramos tenido como mucho más imagen, mucho más todo eso, seguro que no habría capaz que tanta mística, porque se pierde eso, vos al tenerlo como visto más directamente se pierde, pero hay como una especie de vacío de contenido en torno a esos años que se puede llenar de relatos y historias para contar.
Sí, tal cual. A mí me pasó algo parecido a vos. Yo nací en el 90, entonces esa época no la viví. Y como que tratar de reconstruir cómo era el ambiente futbolero en ese momento fue lo que más me costó. Si bien hablé con los protagonistas de esos años, fue lo que más me costó, y realmente no sé si logré hacerlo. Espero que sí, o parte, porque sería interesante ver cómo vivía el Uruguay esos años. En que, o sea, si se veía con una sorpresa increíble o si se fue naturalizando, porque incluso después de eso salió campeón Danubio 3 veces y una vez defensor y nunca más. Claro. O sea, en esos 5 años salieron campeones más veces los cuadros chicos que hasta el día de hoy. Se jugaron finales, pero digo, como fue el último momento romántico, por decirlo de una manera, de fútbol uruguayo, en fútbol no tan profesional como es ahora, no todo está, o sea, sin la televisación, como decís vos. Hoy en internet, en YouTube, tenés solo los goles y de algunas campañas. Las otras las tuvimos que conseguir por otro lado porque no hay. Es como una época, un vacío así, legal dentro del fútbol uruguayo, un pozo negro en el que no se rescata mucho. La verdad que
hay, no. Sí, Miguel, hay algunas cosas que yo por lo menos te estoy escuchando y me voy rememorando, y no voy a decir que yo no viví esa época, porque sí la viví, porque Defensor Sporting, cuando salió campeón, me acuerdo de ver a Jaime Arroz cantar ahí en el Sudáñez, yo arriba de mi padre, entonces claramente me acuerdo. Pero lo otro que vimos hace poco fue que en esa época, en el 90, Paulo Silas vino a jugar al Central Español, metió un par de golazos, o sea, y hay registro de ese tipo de cosas, que uno lo ve un montón de años después, no lo puede creer. Paulo Silas siendo el número 10 en la selección de Brasil en Mundial 90, o sea, ¿cómo te metiste en esas historias y cómo no? Porque me imagino que la capacidad de asombro tiene límite hasta cierto punto, pero en realidad debe ser como muy adictivo lograr ese tipo de anécdotas y historias. ¿Cómo las enfrentaste? Y que si hay alguna que te haya quedado como en la cabeza y diciendo, pa, mirá esto lo que encontré.
Y mirá, yo eso lo, quizá porque hoy vivo un fútbol muy globalizado y muy economizado, me llamaron mucho la atención las historias de los premios o el pasar económico de los jugadores. Por ejemplo, yo hablé con el Tierno León, que fue zaguero de Bellavista, y me contó que con los premios de unos amistosos que fueron a jugar a Argentina, pagó el fiado de un almacén. Le dio $50, debía el fiado y le fue a pagar. O el propio Auchaín, que salió campeón con Defensor en el 87 y se compró una videocasetera. Que capaz que para esa época era una especie de lujito, no lo sé, pero digo, sí. Obviamente todos los jugadores en ómnibus, había un auto por plantel, si había en un jugador ya veterano, como que eso fue lo que más me llamó la atención. Si bien hay historias como la que decís vos, la de Silas, que bueno, que estuvo en el 90, o mismo curiosidades futbolísticas, como que en el 90 fue el único año que no, la única Libertadores que no lo jugaron ni Peñarol ni Nacional, la única vez en la historia. Digo, hay curiosidades por todos lados. Los problemas en la con la selección, con Cubilla, que fueron a jugar a Copa América a hacerlo con jugadores de acá, digo, son 5 años que quedaba para todo. Por eso te digo, también tuvo que pasar por un filtro porque no podía contar todas las historias porque era un libro de 1500 páginas, incorregible e ileíble.
Sí, vos hablabas, Miguel, de ese fútbol romántico que ya no existe y por ejemplo, la campaña de Central Español del 84, bueno, no fue parte de este quinquenio, pero bueno, estaba muy latente ahí, junto con tal vez el Wander del 85, ¿no? Que un poco vos lo mencionás, que bueno, que hace ahí que va la Libertadores, ¿no? O sea, es como que había lo de Central, por ejemplo, eso, si bien no está dentro del libro, un equipo que viene de la B y sale campeón uruguayo de primera, o sea que es la única vez que pasó también en la historia, o sea, como que se daba el fútbol se prestaba, ¿no? Para el mundo se prestaba para que pasaran cosas tal vez que podían asombrarnos un poco más, ¿no? O sea, es eso que bueno, que efectivamente pasa con lo de Progreso, ¿no? Como sobre todo, me parece que es tal vez la historia más sorprendente de la que hay ahí.
Sí, sí, fue el equipo más humilde de todos, yo creo, por lejos, incluso bastante más que Bellavista. Pero aparte, si bien obviamente no andamos en el tema de Central, se lo nombra porque también hay muchos protagonistas cruzados en esa época. El central, claro. El arquero era Héctor Tuja, que después fue campeón con Defensor. El técnico era el Bola, Bola Arispe, que también estuvo con Defensor en el 86, que casi se van a la B. Bueno, Roberto Fleita, que dirigió en 4 años y dirigió a Peñarol, a la selección nacional. O sea, hay Willy Gutiérrez fue campeón en 2 de esos 4. O sea, como que hay muchos nombres dando vueltas a lo largo de todo el libro porque se repiten mucho. No es que los locos tenían un éxito acá y se iban para afuera y no volvían nunca más. Como claro. Que estaban acá, muy vernáculo todo, muy 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 criollo, y todos esos nombres que yo algunos conocía, otros no, también me interesaron rescatarlo porque está bueno en el lector que por ahí vivió esa época, reencontrarse con nombres que por ahí no leyó nunca más o que pensó que no había tenido tanto protagonismo en la historia de nuestro fútbol. Se nombra mucho y a mucha gente porque yo eso lo busqué adrede, de darle protagonismo a la mayor cantidad de gente posible de esa época.
Sí, está la historia de
Miguel,
de
además Rubén de todo el...
Claro, perdón, sí, Rubén Silva fue campeón con Defensor, Bellavista Defensor y después repitió con Nacional en el 92. Y también ya la habíamos mencionado en el libro de Beckham, pero bueno, ahora es de otro enfoque, de otra perspectiva. Sí.
Miguel, además de esto que vos mencionabas de obviamente el trabajo de documentación que realizaste para poder escribir el libro, ¿cómo tuviste, supongo, también un componente también de trabajo en territorio, por decirlo de alguna manera, yendo a recuperar esos relatos también de la gente de los clubes, de clubes chicos, de clubes de barrio en algunos casos, como el de Progreso, que me resulta como súper atrapante además también, o el caso de Bellavista, a esos veteranos que lo vivieron en la época?
Sí, tal cual. Bueno, en el caso de Progreso fue como la primera historia que armé, cuando todavía no había pandemia, cuando podía ir a Montevideo sin problemas y fui ahí a la cancha, fui a la sede, como traté de mamar un poco eso. Incluso hay un bar a 1 cuadra y media que se llama Dale Gaucho, que es de uno de los jugadores campeones. Todo un sentido de pertenencia impresionante. Le nombraba personas como el Pistola Marzicano, como bueno, el propio Tabaré Vázquez, como que todos... Progreso justo es un caso de un club muy social, mucho más a ver, porque aparte me lo dijo Leonel Rocco, que cuando yo hablé con él era el técnico todavía, que fue el arquero, mi inseminada de este club en 30 años no cambió casi nada, prácticamente. Se pintan algunas cosas, pero la gente es la misma, es todo lo mismo, la manera de subsistir es la misma. Y un club que iban a los almacenes del barrio a pedir fideo, a las carnicerías a pedir carne para tratar de darle comer al plantel. O sea, un nivel de humildad realmente enorme, pero digo, que lo recordaban con mucho cariño, ¿no? Willy Gutiérrez, hablé mucho con él, que era una época que no la recordaban desde el punto de vista de la miseria, sino del sacrificio, más que nada. Y bueno, eso fue lo que decía, ¿viste? Yo traté de recrear el ambiente en general, en los clubes, en todo, en la época, porque fue una época muy distinta. Vos lo ves en los videos de YouTube, las canchas no tienen nada que ver. Había canchas que no tenían pasto, eran canchas sin pasto, sin tribuna, o sea, era un fútbol totalmente distinto al de hoy, que incluso la gente de hoy sigue siendo un fútbol pobrísimo, pero digo, en comparación a esa época, como que parecía que pasaron, no sé, 60 años y fueron 30.
¿Y te pasó de encontrarte con testimonios que dijeran, no, eso, el fútbol de ahora no tiene nada que ver y cómo extraño el fútbol de mi época? ¿Es un comentario recurrente ese o no?
Sí, la verdad que el futbolista del 80 es loco por comparar al fútbol de hoy con el de ese momento. De que ellos jugaban por la gloria y no como ahora, que fíjate que juegan 5 partidos bien y se van. Que está, tienen parte de razón, pero capaz que también a ellos les gustaría haber jugado en esta época, ¿no? Pero bueno, sí, eso sí, la verdad que sí, pasó con todos, porque claro, yo en el momento quería que, a ver, compárame el fútbol de ahí con el de hoy. Y me dicen, no, que un grupos mucho más unidos, más futboleros, jugadores más futboleros que se juntaban todos y iban a ver el partido de la B o el partido que no jugaban el día que ellos jugaban. Como que el fútbol estaba mucho más presente. Que yo me parece, la sensación que me da sin conocer nada, es que en los grupos de hoy, no sé si se habla tanto de fútbol. En ese momento como que era fútbol y en base a eso era que se formaban los grupos.
Sí, es más común ver ahora, ¿no? Leer alguna entrevista con algún futbolista, sobre todo internacional, que dice abiertamente, por ejemplo, que no mira fútbol, ¿no? O que es
claro.
como una un acercamiento muchísimo más de oficinista, si se quiere, ¿no? A su profesión. Sí, sí. Te iba a preguntar, Miguel, vos decías, ¿no? Que bueno, hay una intención que vos marcadamente llevas a cabo en el proceso del libro, que es como la de rescatar no solo estas campañas, sino que rescatar figuras por ahí medio olvidadas. Que bueno, que quedan ahí como en la mitología. ¿Te pasó hablando con ellos algún caso, digamos, de que se sorprendiera mucho de que lo estuvieran llamando para hacer una entrevista hablando de esto para un libro? ¿Cómo fue eso? Pues eso suele ser, para el que está del lado tuyo en este caso, es algo lindo. O sea, transmitilo porque digo, seguramente te habrás encontrado con alguna experiencia de esas.
Che, creo que te voy a decepcionar un poco, porque yo por miedo a que no me entiendan lo que yo quiero hacer, o no sé, yo para encarar la entrevista digo, mira, estoy haciendo un informe para tal cosa y tal, y después trato de generar un vínculo y ahí les cuento, pero como que la primera impresión trato de no decirle que es para un libro, no sé si para no generar una expectativa de medida, o porque mismo yo capaz que después no sé si va a salir o no. O sea, yo este libro, a diferencia del anterior, lo arranqué a ver qué encontraba, no sabiendo que iba a llegar a un puerto final. Entonces, pero realmente igual, digo, yo sigo en contacto con varios y les avisé a muchos cuando estaba publicado y como que había mucho agradecimiento también. En algunos como que había un agradecimiento grande de volver a que se hable de él, ¿viste? Te das cuenta que había entrevista. Yo cuando hablé con Tierno León me di cuenta que Tierno León no hablaba de Bellavista en el 90 de hacía, no sé, 10 años por lo menos. O sea, y tenía, como que tenía muchas cosas para contarme, ¿entendés? Capaz que le habla todos los días y le encanta, pero yo como que tenía demasiada información acumulada que quería alargarla.
Sí.
Me pasó con otro, venía a hablar con Willy Gutiérrez, que vive en Estados Unidos, que también acercarse a un uruguayo me parecía que le generaba cosas muy, muy lindas. En ese sentido creo que sí, termina siendo una experiencia bastante reconfortante porque te sentís bien, la verdad que te sentís bien, que alguien te agradezca lo que estás haciendo es lindo, sinceramente.
Claro,
lindo.
Hablaste con el gran Henry Ariel López Báez, amigo de la casa, claro. Que es un valorazo, me imagino que esa también, siempre, yo hablo bastante seguido con Ariel, es un crack, y bueno, imagino que para él también hablar de aquella campaña de Bellavista habrá sido un placer, porque bueno, le encanta siempre, ¿no?
Claro, bueno, y aparte con López Báez pasan dos cosas, que vive en España y que hoy Bellavista está casi desaparecido, entonces como que son muchas emociones, sinceramente, y aparte un loco que es histórico en Bellavista,
el loco jugó.
Es el tipo que más partidos jugó en la historia, me pidió a ver si le podía averiguar el número y la verdad que no pude todavía, pero es el tipo que más partidos jugó en la historia del club, o sea, es el tipo, te das cuenta también que tenía y quería decir muchas cosas.
Y Miguel, no te voy a poner en el compromiso de elegir uno de los campeonatos como el favorito, porque sería por ahí comprometerte demasiado, pero sí capaz que proponerte como un poco jugar a elegir si vos tuvieras que hubieras sido futbolista, ¿no? En esa época, suponete, ¿qué historia te hubiera gustado ser parte e integrar ese plantel que decís, pa, esto me hubiera sido un viaje para contarlo por toda la vida a mis hijos y me hubiera soñado con verlo en carne propia?
Creo que ya la sé.
Pasa que con Álvaro acá tengo que elegir algo defensor, pero...
No le hagas caso, jefe.
No, está loco, pero el defensor está lindo el defensor.
Por motivo futbolístico, Danubio. El de Danubio porque creo que fue el cuadro, a nivel de números por lo menos, el mejor de todos.
Era una maquinita ese cuadro.
Era una maquinita, le metió 5 a Nacional y a Peñarol. Después
bueno, por algo al año siguiente...
Semifinalista de Libertadores, claro.
Llegó, pasaron cosas muy raras, ¿no? Muy raras.
Y los 11 titulares, vieron que en esa época los titulares eran los titulares, y los 11 titulares llegaron a jugar en la selección todos. Llegaron a jugar 9 al mismo tiempo, pero después con el tiempo llegaron a jugar todos, o sea... A nivel futbolístico y de prestigio futbolístico, Danubio. Después, a nivel grupal, me parece que en Bellavista era donde estaba más linda la cosa. Estaba Julio Rivas, estaba el Tierno León, estaba Rubén Silva, estaba el Pocho Navarro. Claro, por las historias, estaba el Beto Acosta, que el Beto Acosta llegó a jugar en el Real Madrid.
El padre del Betito.
El padre del Betito.
Me imagino que varias comidas semanales, ¿no? Varias comidas, claro, el asado, ¿no?
Sí. A nivel, bueno, estaba Canals también, que ya estaba bastante bastante loco. Me parece que a nivel grupo, de lunes a viernes te elijo Bellavista y el domingo Danubio.
Excelente.
Pero para ir a la tribuna de defensor, así que voy bien con el jefe.
Tranquilo. Y Miguel, y una pregunta, el tema de la escritura, de, no sé, uno que apenas tenemos algunos amigos escritores que conocemos un poco del oficio por parte de ellos, pero me imagino que la escritura tiene sus puntos altos, interesantes, divertidos, y debe tener también su parte compleja. ¿Cómo te organizás para escribir, para armar un texto y llegar a un libro, ¿no? Porque no debe ser muy sencillo. ¿Cómo te organizás? ¿Cómo te planificás? ¿Qué rutina de trabajo haces?
Lo que yo creo que debería hacer es tratar de ser esquemático y de decir, bueno, sobre este tema tengo tal cosa para contar y después pasarlo a papel y también tener ciertos horarios. Los horarios es más difícil por el trabajo, ¿viste? Hay días que puedo, hay días que no, hay días que puedo hacer ahora, hay días que no. Pero sinceramente lo que yo hago es acumulo información, ya sea de que saqué de diarios, revistas, lo que tengo, y ahí me pongo a escribir, y después voy y vuelvo sobre eso muchas veces. No es lo mejor, y muchísimo menos cuando estás editándolo, porque ya te das cuenta que leíste un párrafo 10 millones de veces, y estás todo quemado con ese tema, pero bueno, es la forma que me sale. Traté de hacerlo aparte por esto, porque incluso el editor que tengo... los editores que fueron Diego Ruiz y Mateo Brijorreta, que son los de la editorial aparte, me hacían esquemitas para que yo ponga, yo voy a poner ahí, pero después a mí me sale mejor escribir y después como, ir y volver sobre eso.
Como una especie de acumular mucha información y después que te des toda una copia ahí en la vuelta, te pones a escribir como una historia.
Bien, exactamente.
Y en relación a vos que ya transitaste por segunda vez el proceso creativo de un libro, aunque son libros diferentes, bueno, y también los encares son distintos, la extensión que tienen es otra, pero hay como ahí uno ciertas pautas que uno mismo va tomando, ¿no? De la experiencia acumulada. En ese sentido, ¿te sentiste más cómodo o fuiste descubriendo igual en este segundo libro también otras cosas que te funcionan y cosas que no? Un poco ensayo y error, o sentiste que en relación al primero estabas como un poco más canchero?
No, la verdad que me costó más, porque el otro eran como historias independientes. Después tendrían su relación o no, pero como tal, yo tenía que hacer una historia no demasiado extensa, porque eran historias, no sé si ustedes lo leyeron, pero bastante dinámica, bastante corta. Y bueno, me resulta más cómodo hacer una especie de crónica, digamos, y todo independiente. Acá como que era todo más junto, digamos. Claro. Como era, bueno, me pongo a escribir la campaña de Defensor. Primero, ¿dónde arranco? O sea, ¿qué voy a arrancar? ¿Cuando la primera fecha de campeonato? No, antes pasaron cosas. Pero ¿cuándo empezaron a pasar cosas? Porque todos, una cosa aparte que, como les mencionaba antes, no fue casualidad el campeonato de ninguno de estos cuadros. Todos hicieron cosas importantes para llegar a lo que llegaron. Pero ¿cuándo empezaron a hacer esas cosas? Como que eso me costó muchísimo. Eso me costó porque tenés que poner un inicio y un final a las cosas. Las historias yo, por lo menos, me gusta contarlas así, con un principio y un fin. No dejarla descolgada ahí porque pueden quedar algún cabo suelto y no. Trato de no dejar. Puedo hacerlo, pero trato de no dejarlo. Pero la verdad que me costó bastante más que el de Beckham, porque aparte también tenía mucho más datos, también cosas que yo no viví ninguna. En el de Beckham había cosas que mi memoria podía, te juego una mala pasada, pero puedes apelar más a tu memoria. Pude ir aquí las veces que quise a la biblioteca. Acá en un momento estaba como encerrado y fue bastante frustrante en su momento, pero bueno, al final traté de organizarme con micros y historias, más o menos como fue en Beckham, y tratar de ir historia, y bueno, y así terminó saliendo un libro que me costó, la verdad que es mucho más de lo que yo me imaginaba.
Bueno, así que ahora viene la etapa de recoger los frutos, porque la verdad que, como te digo, bueno, yo que soy un privilegiado incluso frente al mismo autor del libro, porque lo tuve en mi poder antes que él, tengo que tomar eso como un privilegio y como una responsabilidad también de ponerme a leerlo, pero estoy seguro por lo que te conozco y bueno, he leído el otro libro y sé cómo laburás, que esto es un librazo. Realmente vamos a recomendar que vayan a las librerías. Esto está en todas las librerías importantes y en las no tan importantes, así que lo van a encontrar. Un detalle no menor que no mencionamos, que lo edita Tajante, que es quien vuelve a confiar en las artes literarias de Miguel Méndez. Y bueno, nada, que lo compren y que lo lean, porque realmente se van a encontrar con tremendo trabajo acá. Así que, bueno, Miguel, te deseamos el mayor éxito que se merece este laburo y bueno, y te agradecemos por haber estado acá con nosotros en Zona Mixta y bueno, las puertas están abiertas, así que esperemos que vengan futuras obras para poder estar presentando y comentando acá con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias y déjame mencionar también al ilustrador, que es Joaquín Rodríguez, que también es de Salto y que la verdad que está despegado el tipo a nivel ilustración, el libro y toda la línea de Tajante, a mí por lo menos me gusta mucho.
Sí, sí.
Y también se puede conseguir por la web de Tajante, que es tajante.com, con envíos al interior del país y todo el color. Pero gracias a ustedes, de verdad, por la difusión. Viene bárbaro y muchas gracias.
Bueno, excelente, Miguel. Un abrazo grande.
Abrazo.
Y ahí pasó Miguel Méndez, escritor, autor del libro El Quinquenio de los Chicos, que le recomendamos que lo lean. Un verdadero placer.
Twitter, Zona Mixta _UY.